El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza, bienvenido, bienvenida a este espacio de radio en el que hablamos de emprendimiento, de formación, de videojuegos, de tecnología y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales. La Fundación Incide sigue desarrollando cursos de formación en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, en el antiguo edificio de Tabacalera. Presta mucha atención porque ya puedes inscribirte en las nuevas ofertas formativas de emprendimiento en VR, XR y AR, es decir, en realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada, y también en emprendimiento en videojuegos, todo muy tecnológico, y es que son, y valga la redundancia, tecnologías que pueden aplicarse a multitud de ámbitos y sectores, como te hemos contado una vez más de una vez aquí en este programa, y que además cuentan, oye, con una suculenta salida profesional. El subdirector general de la Fundación Incide, y es amigo de este programa, es José María Párraga. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido.
Gracias por lo de amigo.
Oye, pues sí, es que es verdad, sí, es que es verdad, sí, es que estáis ahí dándole que te pego. De hecho, te voy a ser sincero, la primera pregunta que tengo preparada, no paráis ni en verano, José María.
Hombre, un poquito en el mes de agosto, pero en el sur, en el norte no.
O sea que en agosto, en el norte seguís impartiendo cursos.
Sí, ahí no se para.
Vaya, bueno.
Depende del clima, hombre. En Sevilla, por ejemplo, pues en el mes de agosto mejor estamos tranquilitos en la playa o con el aire acondicionado.
Anda, igual que aquí, que también en Málaga, no porque tengamos un poquito de menos temperatura, nos está peor en la playa. Hay que irse a la playa en el mes de agosto y desconectar, que es bueno para el cuerpo y para la mente, José María.
Sin duda, hay que recargar las pilas.
Oye, enseguida vamos a hablar de esas nuevas ofertas, pero ¿cómo ha ido transcurriendo este primer semestre del año en cuanto a la Fundación Incide se refiere ahí en el polo? ¿Qué habéis ofrecido y cómo ha sido la acogida?
Bueno, pues ya sabes que llevamos muchos años con el ayuntamiento a través del Polo Digital y trabajando duro. Este año, pues uno más, hemos terminado 4 programas dirigidos al emprendimiento juvenil, a personas menores de 30 años, y que ya sabes que tenemos un grave problema en este país con el desempleo juvenil. Y hemos estado trabajando, pues hicimos un programa de realidad extendida y aumentada, otro de videojuegos, uno de low code, que es una programación abierta, y otro de metaverso, que aprovecho el comentario sobre este programa para decir que estamos poniendo en marcha una incubadora de transferencia de tecnología en metaverso, con el Polo Digital. Es decir, que la apuesta no solo del Polo, sino también de la Fundación Incide, es firme en cuanto a ir juntos, porque la verdad es que, en fin, los resultados son, yo diría que muy buenos, por no excederme en la calificación, y así seguiremos. Luego hemos estado también trabajando con programas dirigidos a cualquier persona, cualquier edad, siempre potenciando, pues, los colectivos desfavorecidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hemos trabajado en temas de animación, en 2D, 3D, podcasting, hemos trabajado también en el desarrollo de apps para iOS y Android con Unity, hemos trabajado en inteligencia artificial, bueno, todo esto son programas diferentes, sí. ¿No? Sí, la inteligencia artificial aplicada a la industria 4.0, estamos todavía con uno en marcha de blockchain y terminando también uno de contenido digital y emprendimiento, y luego nos quedan los dos que tú has comentado, el de realidad aumentada y virtual y el de videojuegos. Es decir, que al final 12 programas los que vamos a hacer antes del 30 de septiembre. Porque acaba el programa operativo en el que estamos inmersos. Ya sabes que esto se realiza con fondos sociales, fondos europeos, y el ayuntamiento, a través del Polo Digital, pues nos complementa la financiación y podemos hacer, como siempre hacemos y como nuestro objetivo primordial, llevar un producto de calidad a coste económico cero para el participante de nuestros programas.
Uh-huh. José María, ¿esto como los equipos de fútbol? ¿Va a haber renovación o no a partir de septiembre? ¿Va todo por buen camino?
Sí, sí, claro. Bueno, ya llevamos muchos años con el Polo y lo que te comentaba antes, seguiremos. La verdad es que muchas veces son las personas, ¿no? Porque tú puedes tener muchas iniciativas, muchos recursos, pero si las personas no funcionan, digamos, de diferentes instituciones al unísono, tienen los objetivos comunes. Y luego hay, una empatía profesional importante, pues no es fácil. Y la verdad es que estamos trabajando muy bien con Polo. Y no quiero poner nombres, pero la verdad es que el equipo es extraordinario. Y bueno, ahora nos ha dejado la concejala de innovación, Susana, pero ya estamos buscando el juntarnos otra vez con la nueva concejala y, por supuesto, pues bueno, el equipo de Antonio, Raúl, etcétera, pues la verdad es que nos sentimos comodísimos, trabajamos, yo diría que de manera extraordinaria, y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Uh-huh. Y reforzar que además allí tenemos instalado un coworking digital que se llama La Brújula, es de la Cámara de Comercio, son fondos de la Fundación Incide, que ha permitido a la Cámara de Comercio hacer el coworking en las instalaciones del Polo. Y como te comentaba antes, para final de año tenemos que tener terminado un proyecto de incubadora de transferencia de tecnología en Metaverso, que solo va a tener 2.500 metros cuadrados.
Nada más y nada menos. Oye, por cierto, José María, ¿por qué toda la formación se enfoca tanto al sector tecnológico?
Bueno, por varios motivos. Primero, porque el posicionamiento del Polo, oye, que yo viajo mucho y por todo el mundo y me preguntan, ¿pero qué pasa en el Polo? ¿Qué pasa en Málaga? Mm. Y yo, lógicamente, animo a que vengan a visitarlo porque es un ejemplo, diría, de buenas prácticas en su totalidad. El objetivo del Polo es el sector tecnológico y, sobre todo, el de videojuegos, realidad aumentada y todo lo que tenga que esté relacionado con el metaverso. Y tecnológico también, pues por una sencilla razón, porque es donde más oportunidades de negocio, de empleo hay, bien para emprender o bien para trabajar para otras entidades. No es que haya más opciones, es que de hecho hay una demanda de las empresas totalmente insatisfecha, cifrada en más de 130.000 personas, que se necesitan y no se encuentran por falta de capacitación. Lógicamente, cuando diseñamos los programas y diseñamos las zonas geográficas donde se imparten, tiene varios motivos, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es el desarrollo en cada región de las necesidades más importantes. Málaga, como decía antes, pues oye, se está convirtiendo en, no quería, un faro, por no decir Polo, un faro que emite luz a muchísimos miles de kilómetros. Y eso es un atractivo para empresas que se instalan en la provincia, pero es un atractivo también para que incluso nómadas digitales, personas que están y de hecho me consta que se está solicitando mucho, digamos, personas que están en temas de tecnología, que teletrabajan y que en vez de estar, pues por decirlo de alguna manera, en Noruega, que es muy triste, aunque ahora igual están mejor que nosotros, pero que duda cabe que en Málaga se vive muchísimo mejor, ¿no? Entonces, todo eso implica un apoyo a ese ecosistema y es lo que pretendemos hacer las tres instituciones que estamos involucradas, la Cámara de Comercio de Málaga, el Polo Digital y la Fundación.
Oye, José María, decías antes que bueno, va para menores de 30 años todo este programa formativo, porque es preocupante.
Los dos que nos quedan,
sí,
que todavía está abierto, digamos, el plazo de inscripción de los dos. Uh-huh. Estos es para cualquier colectivo.
Ah, vale.
Los cuatro primeros que hicimos sí que eran dirigidos a empleo juvenil, uh-huh. pero seguiremos con ello.
Buena puntualización, seguiremos. Buen detalle, sí, sí. Porque seguramente que habrá oyentes que, vaya, porque tengo más de 30 años, ya no puedo con lo que me apetece. Pero lo que quería preguntarte es, decía que es preocupante la tasa de paro juvenil. Dicen que son las generaciones mejor preparadas. José María, ¿dónde puede estar un poco el fallo de que no encuentren ese puesto de trabajo?
Bueno, no quiero hacer leña del árbol, pero es indudable que tenemos un problema en el diseño de nuestros contenidos formativos. Quiero decir, universidades y el poco desarrollo de la formación profesional. Cuando tú haces una carrera de 5 años, pues cuando acaba, probablemente la tecnología que has aprendido ya no sirva. Ya hay otra tecnología que la ha superado. Entonces ahora yo creo que tenemos que irnos a ciclos más cortos, buscar una especialización y capacitarnos mucho en ese nichito donde yo puedo desarrollar mi actividad. Y yo, vamos, estoy convencido, por eso nuestros programas se desarrollan en un tiempo también determinado, que lo que te permite es adquirir conocimientos de manera muy rápida, viabilizar económica, comercial, tecnológicamente, una iniciativa emprendedora, y a partir de ahí, pues dejamos, digamos, ya son esos participantes pertenecen, entre comillas, a la Fundación Incide y siempre estaremos apoyándoles. Uh-huh. Por ejemplo, la incubadora que se terminará, como digo, el metaverso para final de año, y el coworking, la brújula, lo que pretenden es dotar de herramientas tecnológicas. Te digo, por ejemplo, que ahí en la brújula tenemos una cámara de grabación que te graba en 360 grados. Pide por ahí el vídeo, porque es espectacular la grabación que se ha hecho de la Alhambra, ¿no? Y claro, tú como joven, o no tan joven, normalmente no tienes recursos para tener esas últimas tecnologías que te van a permitir un desarrollo más rápido y digamos, de mayor calidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pretendemos, dotar de esas tecnologías para que los jóvenes, y no tan jóvenes, con esa materia prima, entre comillas, puedan sacar adelante sus iniciativas. Y ese es un proyecto que tenemos a nivel nacional. Ya tenemos 23 incubadoras de transferencia de tecnología y creo que 27 coworking digitales, y están para eso, para apoyar al joven de una manera, te diría, permanente, ¿no? Es decir, cualquier joven, de hecho, en el polo pues tenemos una lista de espera ya grande, ¿no? Porque hasta que tengamos la incubadora con ese espacio tan grande que te comentaba, pues hay lista de espera, ¿no? Claro. Pero nuestro digamos que es un círculo, ¿no? Nosotros formamos, incubamos, aceleramos, y sobre todo en ese proceso de incubación y aceleración se les proporciona herramientas tecnológicas, que además tiene ahí una, lógicamente es utilizable por muchas personas, con lo cual ahí hay un ahorro de costos bastante importantes, y además estás en un clima de permanente excitación profesional, de sinergias continuas, donde además intentamos también paliar uno de los déficits de nuestras empresas, que son muy pequeñas, y siempre estamos potenciando las alianzas para que esas empresas más grandes puedan abarcar más territorios, incluso la aventura de exportar, y bueno, ya si son capaces de internacionalizarse, pues extraordinario, ¿no?
Oye, pues bueno, por ahora la propuesta más inminente es curso de emprendimiento VRXR AR, que comienza el 3 de julio, y luego el 17 sí. de julio comienza el de emprendimiento en videojuegos. Hay que estar atento.
El 10 de julio.
Bueno, pues lo apuntamos por aquí, rectificamos, 10 de julio, ese de emprendimiento en videojuegos, y lo único que hay que hacer es pasarse o por la web de la Fundación Incide o por la web del Polo de Contenidos Digitales. Pues José María Párraga, subdirector general de la Fundación Incide, gracias por haber estado un ratito con nosotros y asomarte amablemente a este programa.
Andrés, como siempre, gracias a vosotros. Muy amables.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga. Jason Derulo.
Son muchos sectores los que están aprovechando las tecnologías para la formación de sus plantillas o, por ejemplo, mejorar la experiencia de sus posibles clientes. Si dicen que una imagen vale más que mil palabras, imagina que esa imagen es en 360 grados. Es decir, mires hacia donde mires, lo vas a ver todo como si estuvieras en ese lugar, pero sin estarlo físicamente. En la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales hay alojada una startup que propone la creación de espacios virtuales personalizados. Se llama Viste 360 y su CEO es John Wallace. John, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
aquí estamos.
Encantado de tenerte un ratito con este tu programa y el de todos los oyentes. Oye, ¿qué es exactamente Viste 360? ¿Qué es lo que ofrece?
Pues bueno, es una plataforma que combina la realidad virtual, el análisis predictivo y la inteligencia artificial para el sector inmobiliario y el vacacional, ¿no?
O sea, aquí estamos hablando básicamente de enfocarlo hacia el sector inmobiliario porque he tenido la oportunidad de ver una demo. Y nada, es como si estuviera en el salón de esa casa, yo moviendo mi ratón, he podido verlo absolutamente todo, la terraza, la luz que entra, los detalles, los muebles, o sea, ¿esto ayuda mucho a vender casas o es lo que se pretende?
Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, pensamos que es la herramienta perfecta para compradores, arrendatarios, agentes inmobiliarios que desean una experiencia inmersiva y personalizada dentro del mercado inmobiliario. Creemos que las fotografías de toda la vida se quedan quizás un poquito atrás en diferencia a esta nueva tecnología que estamos utilizando en 360 grados, ¿no? Y luego, aparte de ello, incluimos una serie de valores dentro de los vistes que llamamos, como inteligencia artificial, en el que entrenamos al chat para que nos conteste una serie de respuestas que a lo mejor él ni la gente se acordaría, ¿no?
¿Eso cómo va? Por ejemplo, lo que más se ha fijado el cliente al ver la foto, lo que más hace zoom, se va recopilando todos esos datos. No sé, ¿cómo es eso de la inteligencia artificial aplicado a esto?
Sí, nosotros realmente escogemos al principio entre unas 150 y 300 preguntas que tenemos que ir respondiendo con el cliente que quiere vender su propiedad.
Ah.
Y para que la persona tenga una pueda realizar una decisión más informada de la compra del apartamento, de la casa, pues decidimos incluir estas respuestas dentro de este chat que va a ser, pues imagínate cuánto se paga de IBI al año, ¿no? Esas son preguntas que a lo mejor
bien.
Vamos a intentar hacer transportar a esa persona a saber todos los detalles que puede tener esa casa, aparte de ese recorrido en 360.
Sí, señor, que si tiene piscina, que, oye, la terraza cuánto mide, en fin, todo eso, pues magnífica idea. Oye, es que yo, a un experto inmobiliario me decía lo siguiente, John, dice, es que ya hay gente que está comprando la casa sin verla. Es decir,
sí.
Extranjeros que supongo que este tipo de experiencias la valorarán mucho, ¿no? A la hora de hacer esa transacción sin venir, por ejemplo, desde Reino Unido, desde Holanda hasta Málaga para ver la casa, a ver si cierra o no la operación. Yo creo que ya cuando vienen con este tipo de herramientas vienen ya tiro hecho.
Sí, eso es una forma de verlo, ¿no? Y de otra forma de verlo, hay que verlo también desde el lado de la sostenibilidad, ¿no?
Claro.
Es importante el que la gente y el cliente potencial no tengan que desplazarse innecesariamente, porque hay a veces que a lo mejor una foto bien tomada te ha llevado a una decisión de poder acercarte a ese lugar. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay dos personas que se han acercado a ese lugar en coche utilizando su huella de carbono, ¿no? Entonces, imagínate si esto se transfiere a 1 millón de propiedades en las que la gente tiene que filtrar realmente si le gusta o no le gusta. Tienes toda la información ahí. El agente va a seguir trabajando porque aunque esté el virtual, nosotros seguimos haciendo visitas guiadas virtualmente. O sea que realmente nosotros tú puedes estar en Inglaterra o en Noruega y podemos enseñarte la casa tranquilamente desde Málaga.
Pongamos que yo tengo una inmobiliaria, quiero vender una villa, no sé, por ejemplo, ahí en el interior de la provincia, y yo digo, a ver, John, a mí me gustaría tener en una página web esto, me gustaría dar un plus, porque al final es dar un plus a tu cliente, mejorar su experiencia. ¿Cuánto tiempo podéis tardar aproximadamente en hacer una recreación media de un espacio listo para poder subirlo a la web?
Bueno, todo depende en los metros cuadrados, ¿no? Los metros cuadrados que vamos a que vamos a utilizar, porque luego hay un proceso también en el que nosotros realizamos una producción audiovisual que también metemos dentro. O sea, el paquete es muy completo, no solo tiene inteligencia artificial, el 360 y la producción audiovisual. Nosotros, este producto está centrado en el usuario final. Y entonces nosotros, ahora, a día de hoy, si me dices que es un apartamento de 45 metros cuadrados, pues a lo mejor te digo que podemos hacer tres de esos al día. Tenemos que ir viendo un poco porque estamos en una fase que es muy embrionaria y estamos aprendiendo mucho a través de las analíticas que nos van dando con los bices que ya están ahí afuera. Y nada, pues queremos ir aprendiendo. Y como se dice en este mundo de la tecnología, iterizar, que iterizar es ir mejorando con cada paso, con cada información que vamos recibiendo, con pues eso, con cada feedback que se llama, ¿no? Con cada opinión de la gente, ¿no? Que eso es muy importante para mejorar el producto, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a quedar aquí.
Oye, una duda, John. Yo cuando veo una recreación en 360, es decir, yo estoy en un punto fijo, miro hacia un lado, miro hacia otro, miro hacia atrás, miro hacia arriba, miro hacia abajo. Yo, por ejemplo, he visto esta posibilidad en Google Earth, te da la posibilidad, además, de poder avanzar. Es decir, de no quedarte como un punto fijo, sino como si estuviera andando por la casa. ¿Eso es posible también o lo estáis o lo tenéis en mente hacer?
Sí, o sea, todo es posible dentro de este mundo, ¿no? O sea, que realmente nosotros queremos intentar llegar a esa mejor experiencia de usuario, ¿no? Que realmente esos comentarios nos ayudan siempre a trabajar más fuerte en aquellos halos blancos que vas viendo, que son aquellos que te van a ir dirigiendo de un lado a otro, ¿no? Nos encantaría también poder movernos de un lugar más libremente que el otro. Aún así, la tecnología, imagínate con las gafas que vienen ahora de Apple, en el año que viene, todo va a volverse pues exponencialmente más interesante, digamos, ¿no?
Dice uno una villa que quieres vender, pero por ejemplo yo tengo una clínica dental y quiero poner en mi página web que los futuros clientes o los que son ya puedan ver cómo es mi consulta. Puedo tener un salón de celebraciones y quiero que esos novios o esa persona que quiere celebrar la comunión de su hijo o de su hija pueda ver cómo es el salón de celebraciones. O sea, ¿recreáis cualquier entorno? Es decir, ¿o estáis solo enfocados al apartado inmobiliario?
De momento estamos enfocados en el apartado inmobiliario porque nuestros socios están cerca de este sector. Aún así, estamos ya hablando con gente en el sector de hospitales porque hay mucha información ahí que necesita llevar un viste, ¿no? Digamos. Digamos que cuando no hay un problema de comunicación, sino hay una necesidad de comunicación. Cuando hay una persona que se repite o un sistema que se repite mucho, ahí es donde entra viste, para intentar hacer que esa experiencia de usuario que vaya, por ejemplo, una persona a un hospital, sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, a hacerle la vida realmente un poquito más fácil, añadir un valor a ese proceso que a veces es frustrante, ¿no?
Oye, ¿y por qué el sector inmobiliario? ¿Lo conocíais previamente o es el que veis más posibilidades que puede funcionar?
Pues es una mezcla de las dos, ¿no? Yo estuve en Nueva York viviendo 10 años y me dedicaba a la gestión de apartamentos en Nueva York y Los Ángeles, y ahí me di cuenta que todo el mundo me preguntaba las mismas preguntas, ¿no? Y al final yo les mandaba pues un texto con una serie de vídeos, porque sabía que esos vídeos era como si fueras a la selectividad, ¿no? Me va a caer esta pregunta, ¿no? Entonces yo los ponía en el mensaje y ellos no me volvían a decir, oye, que hay un problema dentro de la casa. No, yo ya sabía que a lo mejor tú me ibas a hacer esta pregunta, ¿no? De esa forma era mucho más voluminosa, ¿no? Imagínate mandar textos y vídeos ahí sin parar. Valía, pero no es lo que estamos enseñando ahora, ¿no? Que esto es un interfase que la gente puede moverse y es libre completamente de ir un sitio al otro o ver la información que tiene, ¿no?
Es decir, que aquí fue primero la inteligencia natural y luego vino la inteligencia artificial, ¿no?
Eso es.
Podemos decir. Oye, ¿en qué fase está Viste 360? Me dijiste que está ahora en una fase embrionaria todavía.
Estamos en fase embrionaria, pero estamos poniéndolo ya en un proceso. Tenemos apartamentos de nuestro socio Fresh Landing en Málaga. Y nada, pues estamos poniéndolos a prueba. Queremos saber cuál es la respuesta, dónde, en qué botón se van, en qué botón entran, cuáles esos datos que nos van llegando, ¿no? para poder mejorar los business, ¿no? Al final y al cabo esa es nuestra misión, ¿no? No parar y no parar hasta seguir y seguir, ¿no? O sea, que esto no para realmente.
Está bien. Oye, por cierto, decía que estáis alojados en esa incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales. ¿Cómo está siendo la experiencia, John?
La verdad que espectacular. La verdad que, imagínate, yo viniéndome de haber vivido en Londres y Nueva York y de repente me encuentro aquí en un lugar con mi idea y alguien me hace referencia a Polo y me dice, oye, mira, Polo hacen estas cosas, y digo, bueno, si esto parecen frikis como yo, eso me encanta, ¿sabes? Y entonces, pues nada, una vez que entré ahí adentro, la gente, pues aparte de amable y con ganas, se les ve como que te están intentando ayudar todo el rato, que están intentando conectarte con el uno, con el otro, nos metieron en una exhibición para el DS el otro día, que enganchamos un montón de contactos. O sea que realmente son gente que lo están haciendo de una manera muy proactiva y muy pragmática, y eso es algo muy 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 beneficioso aquí en España, que es algo que tenemos un potencial enorme y tenemos que sacarlo hacia adelante, ¿no?
Y ya la última, John, ¿dónde os veis con Viste 360 a corto o medio plazo?
Bueno, a corto plazo, de momento, en Málaga y Andalucía, ¿no? Y luego vamos a ir moviéndonos poco a poco en la península, y también, pues, yo que soy en mitad americano, también tengo unas tierras que he recorrido, y pues nos encantaría entrar en Nueva York y Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Eso ya sería un poquito más adelante, ¿no? Pero sí que sería idóneo, ¿no? O sea que las ganas las tenemos.
Bueno, ya por lo menos tenéis ese punto fijo al que os queréis dirigir, que yo creo que es importante para que el proyecto pueda ir lo mejor posible. Viste 360, están en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales, se dedican a la creación de espacios virtuales personalizados. ¿Cómo avanza esto, Dios mío? Pues John Wallace es su CEO. John, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos verte por Nueva York dentro de no mucho tiempo.
Bueno, un placer. Aquí estamos muy bien, de todas formas.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope más Málaga.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender.
Este programa comenzaba a emitirse cerca del verano de 2017, era la primera edición, todavía no se había inaugurado oficialmente el Polo de Contenidos Digitales, pero bueno, aquí estamos, hemos visto pasar muchas cosas en el Polo y estamos llevándotelas y contándotelas a través de la radio. Pero si hay una compañera de viaje que prácticamente me acompaña cada ciertos meses, ella es Lucía Herrero, que es la que está al frente de Málaga Jam, es la presidenta de la Asociación Málaga Jam, y es que el 28, 29 y 30 del mes que viene, del mes de julio, se celebra la edición número 16 en las instalaciones del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. ¿Cómo ha ido creciendo la Málaga Jam Weekend? Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, André, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, echad la vista atrás, desde que empezasteis, creo que en el año 2015, ¿no? Quizás fuera la primera. Y ahora estáis en el año 2023 y empieza uno a leer datos de las novedades, de cómo ha crecido. Yo supongo que muy orgullosa, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando.
Sí, sobre todo más que nada, la forma en la que hemos crecido en cuanto al número de participantes que quieren venir, la gente que ya no solamente viene a la Gen Jam, sino también vienen a los encuentros que realizamos, las charlas, y básicamente también por la repercusión que tenemos respecto a cuando organizamos un evento. Antes, pues a lo mejor nos decían, estos son un par de frikis que se tiran aquí el fin de semana haciendo videojuegos, y ya no, ya, jolín, pues mira, salimos en medio, nos llaman de todos lados, las empresas confían en nosotros para poder participar de alguna forma. O sea, y ya hay incluso Game Jams de otras ciudades de España que nos tienen como referente. Entonces, pues, jolín, estos años atrás y todo este recorrido tiene su recompensa con esto.
Claro que sí. Además, es la mayor recompensa de todas, sin duda, Lucía. Oye, esto de la Málaga Jam Weekend, lo hemos hablado muchas veces, la mecánica, el viernes por la tarde se suelta una temática. Te voy a preguntar por la temática, pero no me lo vas a decir, porque aquí la gracia es conocerla en el momento, y a partir de ahí todo el mundo se pone como loco a hacer un videojuego durante el fin de semana. Esto es así, ¿no, Lucía?
Exacto, sí. Justo el mismo viernes, una vez ya la gente ha entrado en el evento y se le ha explicado las normas y tal, pues llega la gran sorpresa, que es la temática de en lo que se va a basar el videojuego. O sea, se suelen utilizar pues palabras o frases un poco así más generales. En la última edición que se organizó fue, por ejemplo, raíces. Entonces, pues a partir de ahí la gente tiene que pensar con ese tema. Bueno, con raíces, pues puedo hacer sobre raíces familiares o sobre un campo de patatas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Entonces, la gente, una vez escucha el tema, forma sus grupos, sus equipos de programadores, artistas, 2D o 3D, músicos, escritores, y según el tema que haya salido, crean el videojuego durante ese fin de semana.
Bueno, yo es que esto me lo imagino como los Juegos del Hambre. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. A partir de ahora, todo el mundo hacer un videojuego sobre un campo de patatas. A mí se me ocurren muchas ideas sobre un campo de patatas, fíjate. Si esa fuera la temática, da para mucho videojuego. Oye, 250 personas el aforo, creo que ya están las entradas agotadas, ¿no, Lucía?
Sí, bueno, se agotaron a las 48 horas de una vez las lanzamos. O sea, es que no nos dio casi ni tiempo a promocionarlas, porque nosotros ya hablamos con la comunidad que tenemos, que está creciendo cada año más y más y más, y les avisamos de que íbamos a lanzar las entradas y estaba, bueno, casi se cae la página web de la cantidad de gente que estaba a la vez comprando. Y ya tenemos una lista de espera de 100 personas, o sea que...
Uf, oye, ¿os estáis planteando, por ejemplo, llevaroslos al Palacio de Ferias y Congresos?
Sí, nos dejan, sí, sería ideal, la verdad. Aparte que el polo digital es un espacio espectacular para poder hacer eventos de este tipo tecnológico, sobre todo por la infraestructura que tiene. Entonces, ya según me manden ellos, yo organizo lo que sea.
Bueno, y seguro que si lo hacéis allí también vais a llenar fijo, no tengo ninguna, ninguna duda, ya está con lista de espera. Oye, he visto incluso que, bueno, claro, ya no hay entrada, lógicamente, están agotadas, pero ahí hasta autobús, ¿no? Os encargáis de poder, de la opción de venir en autobús, por ejemplo, desde Sevilla.
Desde Sevilla, estamos organizando en autobús desde Sevilla y ahora mismo quedan muy poquitas entradas, la gente de Sevilla también quiere venir, ya tenemos uno de Córdoba que se ha llenado entero. Entonces, pues eso, lo que queremos es básicamente ofrecer esta oportunidad a desarrolladores de Andalucía y, bueno, de España vienen, o sea, de diferentes puntos de España vienen un montón, pero es que no nos da para organizar más autobuses y más viajes. Entonces, donde podemos y nos pilla gente de confianza que lo organicen con nosotros, pues lo intentamos también.
Oye, ¿dónde se queda la gente? Porque, claro, todo el fin de semana se da la oportunidad de poder dormir allí, de poder comer.
Sí, se pueden quedar en el mismo polo digital porque gracias a Telefónica 42, que están ubicados también allí en el polo, nos dan un espacio de descanso. Entonces, y también de higiene, con las duchas y los baños que tienen allí. Así que más o menos vivimos como un poco un fin de semana de campamento, por así decirlo. La gente que quiera venir y se quiera quedar en el mismo polo, pues se puede quedar. Y si hay gente que se quiere buscar pues una habitación cerca de la playa o algo así, pues puede aprovechar también.
Oye, ¿y este año coincidís con la Global Jam o no?
No, eso es simplemente es siempre a principios de año. Uh-huh. Esta Jam la organizamos nosotros directamente y es la misma organización de Málaga Jam la que decide el tema, por ejemplo.
Bien. Bueno, la Global Jam, que es a nivel mundial de muchos países, se coordinan todos, incluso con el cambio horario, y se ofrece, o sea, imagínate, en muchos países del mundo, pues todos trabajando el mismo fin de semana con una misma temática, ¿no? Que es una maravilla. Oye, por cierto, leí en una nota de prensa, las mejores propuestas serán premiadas por la organización en diferentes categorías. ¿Qué me puedes contar, Lucía?
Pues son las categorías que utilizamos todo el año, que es básicamente pues mejor juego, que ahí lo deciden todos los participantes son los que votan. Los premios no son monetarios, porque lo que queremos es evitar que haya competición entre los participantes durante el desarrollo de los juegos, y que al final estén ayudándose los unos al otro en todo momento.
Claro.
Pero desde ahí elegimos el mejor juego, mejor sonido, mejor arte visual, mejor narrativa, mejor diseño, y luego la organización elige un juego que cumpla un poco como la filosofía de la Málaga Jam, que es básicamente un grupo que a lo mejor ya ha destacado por la simpatía que tiene con los demás participantes, o que haya ayudado muchísimo a las personas que hayan estado desarrollando. Cualquier cosa que veamos nosotros, porque al final a nivel organizativo estamos en todo momento pendientes de los participantes, estamos viendo lo que están haciendo, lo que no hacen y tal, pues vemos que se cuece ahí y queremos también dar ese, ¿no? ese pequeño premio también como un poco honorífico para ellos.
Bueno, que al final esa es la filosofía, ¿no? Real, no la competición, uh-huh, sino lo que acaba de comentar Lucía Herrero. Bueno, Lucía, presidenta de Málaga Jam, que está ahí detrás de la organización de Málaga Jam Weekend, 28, 29 y 30 de julio, edición número 16, aforo de 250 personas, todo vendido y 100 personas en la lista de espera. que tienen que tener paciencia,
Sí, pero bueno, te comento, Andrés, si de todas formas quieren pasarse por ahí y ver un poco cómo es la asociación y tal, el 27 de julio, que es el día de antes de lo que es la Game Jam, vamos a celebrar las charlitas de Lux, que hicimos la anterior edición también, y es una tarde de charla gratuita con gente de la industria del videojuego, con empresas importantes que nos apoyan y que van a estar ahí con nosotros también.
Bueno, pues la agenda completa. Pues Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena, y nos encontramos en otra edición.
Vale, genial, muchísimas gracias, Andrés.
Que estamos en pleno veranito, cuando recibes tú esas llamaditas a la hora de la siesta. Hola, caballero, ¿qué tal? ¿Con quién tiene usted contratado el gas? ¿Con quién tiene contratada la electricidad? ¿O tenemos un estupendo producto que venderle? ¿Es usted la persona elegida? La verdad es que no nos sientan muy bien esas llamadas, pero bueno, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Pero hay que poner algún tipo de límites, por lo menos horario a este tipo de llamadas. Incluso yo creo que ahora se va más allá, porque ya se ha aprobado una ley que regula precisamente ese tipo de llamadas. Y se lo quiero preguntar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, ya hablamos de esto en su día, de que esto se iba a producir, de que se iba a aprobar, de que estaba todo listo, ya se aprobó hace unos días, pero ahora parece ser que se están aclarando algunas dudas al respecto, ¿no?
Cañero, la duda. Fíjate, hace unos días, sí, la agencia española, además, mira qué día más bonito, el 28 de junio, que es el día del cumple de mi hijo, que cumplía 12 años, la agencia española tuvo a bien publicar una circular aclarando temas sobre esta entrada en vigor. Y dijo varias cosas, y varias cosas interesantes, fíjate, que han puesto en jaque a estas llamadas comerciales. Antiguamente, y ya digo antiguamente porque esto ya no va a ser así, cuando a ti te llamaban, aunque tuvieran tus datos, porque lo habían sacado Dios sabe de dónde, nunca te decían hola Andrés, porque eso podría provocar que dijera, ¿y tú cómo sabes que me llamo Andrés? Si yo no te conozco de nada. Entonces, lo que decían es, hola, ¿con quién estoy hablando? Tú decías, me llamo Andrés. Ah, Andrés, mira, le llamo para hacerte una oferta de no sé qué. Y entonces ellos decían, bueno, yo no incumplo la protección de datos porque yo estoy llamando a números al azar. Y ha coincidido el de Andrés y Andrés me ha dicho que se llama Andrés, pero yo no lo sabía, aunque en realidad lo supiera. Ya va a dar igual, porque ya no se pueden hacer ese tipo de llamadas a personas físicas para venderte algo. O sea, ni al azar ni a Andrés, que no, esas llamadas se acabaron. Así que se le ha acabado un chollo que era de lo que vivían. Esas llamadas aleatorias, esos números, ese va a dar igual que te digan Andrés o no Andrés, ya da igual. Porque ahora solo han quedado tres opciones. Fíjate qué sencillo. Primera opción, que seas cliente de esa empresa. Y entonces te puede llamar, porque eres cliente de esa empresa. Pero ojo, te puede llamar para lo mismo que tienes contratado la empresa que tienes contratada. Ni para algo diferente, ni otra empresa de su grupo. O sea, primer requisito, que es cañero también, ¿eh? Porque no es te llamo de tu banco para venderte un viaje. Oye, no, eres mi banco, pero no viaje. O sea, cañero. Que eso es otra empresa del grupo, no en mi banco. Segundo, te puede llamar a aquella empresa de la que tú fuiste cliente, pero ya no eres, para intentar recuperarte. Pero eso tiene un límite, y el límite es un año. Es decir, si tú has dejado de tener un seguro, pues parece que tiene lógica que ese seguro intente hacer una labor comercial, a lo mejor a los 3 o 4 meses que ya no estás con ellos, diciendo, oye, Andrés, sepas que tú que fuiste cliente nuestro, pues que tenemos una oferta especial contigo para que vuelva. Pero eso no lo van a poder hacer a los 2 años. Así que también cañero, porque eso era otra de las cosas en las que se escudaban. Es que tú fuiste cliente mío. Y dices, coño, sí, pero hace 8 años. Esto ha cambiado una milla. Entonces, eso tampoco. Y el tercer caso, que es ya la caña, que es que tú expresamente le hayas dado permiso para que te llames. Antes de que te llamen.
Efectivamente.
Claro. En cualquiera de los tres casos, Andrés, lo primero que te van a empezar a decir es quiénes son, para qué te llaman, qué empresa, por lo tanto, se van a tener que identificar y que la llamada está siendo grabada, es decir, todo eso antes de empezar a hablar. Así que fíjate cómo se ha limitado todo. No pueden ser números al azar, puede ser si es cliente de esa compañía, pero para la misma actividad. Puede ser si has sido cliente, pero solo durante 1 año, no después. Y puede ser la empresa a la que tú no eres cliente, pero le has dado permiso para que te llame. Así que es muy controladito, muy limitada la llamada.
Bueno, y esto supongo que funcionará, que luego se aplicará, ¿no? Porque
Sanciones gorda.
Pues sí, pero ¿qué instrumento tengo? Vamos a ver, a mí me llama una empresa que no debe llamarme, a una hora que no debe llamarme, ¿y yo cómo me puedo defender? O sea, ¿qué mecanismo puedo usar? ¿Te voy a denunciar? Le digo, no, te voy a denunciar. Sí, bueno, claro, denúnceme.
Tiene varias vías. Mira, la primera es que todo esto se ve reforzado si además estaba en la lista Robinson, esta de las que hemos hablado algunas veces, ¿verdad? Además, si aún así, aunque no estuviera en la lista Robinson, te llaman que ya no podrían, pues siempre vas a poder, como la llamada se va a quedar reflejada, con esa llamada coger y poner una denuncia ante Consumo, y ellos la elevarán a la Agencia Española de Protección de Datos o directamente a la Agencia Española de Protección de Datos, donde la agencia lo primero que le va a decir a ellos, lo primero, a ti no te va a decir nada, a ellos lo primero que va a decir es ¿dónde estamos de los tres casos que iban a contar? ¿Andrés es cliente suyo? No. ¿Andrés ha sido cliente suyo? No. Pues entonces, ¿dónde está la grabación donde o el documento donde Andrés le autorizó para que pudieran llamarlo? Ay, no lo tenemos. Pues ya lo hemos liado.
Bueno. Total, que vamos a estar, que ya estamos más protegidos, ¿no? Realmente.
Pero lo vamos a notar, y de hecho ya lo estamos notando. Vaya a empezar a ver cómo estas llamadas que el propio móvil te las ponía como cuidado spam o cuidado llamada no deseada, ¿te acuerdas? Que estos móviles no ha salido toda la vida. Veréis cómo esto va a ir desapareciendo, pero a marcha forzada.
Bueno. Pues a ver ahora lo que se inventa, ¿no? Porque
sí, los que están preocupadillos, André, te lo puedes imaginar, son las empresas de call center. Porque van a tener que ajustar plantilla, porque el negocio ya no es el que era. Es decir, los clientes que lo van a contratar, pues claro, el call center se tiene que curar en salud. Y cuando tú vienes te tienen que decir, oye, dime en cuál de los tres casos estás para no meterme a mí en un lío.
Claro.
Entonces los call centers sí lo van a pasar un poco más regular.
Vaya. Bueno, pues ahí está esa ley que ya se ha puesto en marcha, que se han aclarado algunas dudas que nos ha traído Iván González con su respuesta, y estos son los casos en los que pues no te pueden molestar, ¿no? Para venderte, no te pueden llamar a tu número privado para intentar venderte o convencerte de que compres algo, y ahora pues, según dice Iván, pues esto va a empezar a reducirse. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Y si hay una tecnología que te ofrece todas las garantías, es la energía solar. Bueno, la energía solar, pero ojo, de AGS, de esa empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Llama a AGS Solar, acógete a las subvenciones públicas que están disponibles. Subvenciones, ojo, de entre el 40 y el 80%. Dejarás de pensarte si pones o no el aire acondicionado este verano.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y abrimos nuestro espacio para videojuegos, para consolas, para eventos, para eSports, en fin, para todo lo que nos acerque nuestro gamer de cabecera. Él es Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, por cierto, estás trabajando en un evento la semana que viene. DreamHack tiene lío en Valencia, ¿no?
Sí, tiene su festival, el DreamHack Valencia, que llega la semana que viene, viernes, sábado y domingo, y bueno, que esperamos 65.000 visitantes, y la verdad que pinta bien.
Bueno. Vamos a hablar de videojuegos, o en este caso de PlayStation 5, no me lo puedo de creer, como dijo aquel. Arranca el mes de julio con descuentos.
Sí, ¿te acuerdas de tantas veces que hemos hablado de que no había stock, de que era imposible conseguir una? Pues ahora ya se puede conseguir una con normalidad. Ya se regularizó y ahora aún mejor, porque lo que han anunciado es que del 1 al 15 de julio en todas las tiendas de España va a tener 100 euros de descuento la consola, además es un descuento potente, y vamos, estoy seguro que se van a agotar y va a ser pues ahora que tienen unidades pues han decidido hacer un esfuerzo y vender muchísimas de cara a este verano.
Bueno, seguro que había gente ahí agazapada esperando el momento, no me cabe la menor duda, pues ahora es el momento. Oye, el nuevo Final Fantasy XVI, parece ser que está gustando.
Está gustando muchísimo, de hecho lo ponen como uno de los mejores Final Fantasy de los últimos 10-12 años, que ya es decir, la saga, verdad, que lleva pasando pues un poco de horas bajas, de los últimos juegos no habían entusiasmado a los fans de esta saga histórica, pero bueno, ha sorprendido para bien por jugabilidad, por historia, por entretenimiento, y ha vendido 3 millones de copias en los primeros días, cosa que es muy muy ilusionante de cara a, pues bueno, pues a ver a resurgir, no resurgir porque está, siempre ha vendido mucho, pero sí el ver cómo tiene muy buenas críticas un Final Fantasy que ya no lo veíamos desde hace tiempo.
Bueno, es para que nos hagamos una idea, ¿no?, de lo que mueve la industria del videojuego. O sea, 3 millones, ¿a cuánto? ¿50, 60 pavos la pieza?
No,
o...
no, más, está 80 el juego, o sea, que imagínate.
Madre mía, ríete tú de las camisetas que venden los equipos de fútbol, ¿eh? Madre mía de mi vida. Oye, ¿siguen sacándole jugo a Mario? En este caso en 2D, que llega, lógicamente, con Nintendo.
Sí, Mario es la saga que nunca se cansa. Yo creo que sacan pues no sé cuántos juegos al año de Mario y todos funcionan. Es como algo inaudito en la industria. Y bueno, Nintendo lo que anunció es un nuevo juego en dos dimensiones. Hay gente que, bueno, pues es más tradicional y hay muchos fans que siguen queriendo este tipo de Mario. Es una saga oficial de Mario, no es un juego de spin-off o de otras sagas, sino que es un Mario original, un Mario Bros, como se suele decir, y nada, y saldrá ya en octubre. Lo han anunciado que en apenas 3 meses lo tenemos ya aquí, Mario Bros Wonder se va a llamar, y es un nuevo Mario clásico en dos dimensiones que para todo aquel que sea fan de Mario desde siempre, pues le va a encantar seguro.
Es que el Mario en 3D da un rollete raro, ¿eh? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero en 2D que vaya saltando y...
Pero los 3D también son muy buenos, ¿eh? Los últimos, pero es verdad que este es el histórico... Es muy divertido y nada, pues uno más a tener que jugar.
Bueno, pues ya está. Ahí los fans de Mario que lo tienen, porque vamos, lo bueno de Mario es que lo mismo lo juegas en el móvil, que lo juegas en la Nintendo. Exactamente, es una auténtica pasada. Y bueno, y sigue funcionando. Pues don Javier Carrión, Chavor, CXAVORZ, ese es un E, que además es responsable de DreamHack, que se acerca amablemente todas las semanas, unos minutitos, para ponernos al tanto de lo más destacado del mundo de los videojuegos. Pues un fuerte abrazo, amigo, que vaya todo bien.
Un abrazo, Andrés.
Y a ti te voy a dejar ahora con las noticias, ¿eh? Noticias de España y el mundo. Justo después, programación regional para toda Andalucía. Va de cultura en primer lugar, luego destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Sé feliz, siempre en compañía de tu radio. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.